Pues aquí seguimos. Esto tras el juramento de Donald Trump es lo que está sonando, lo que está escuchando Donald Trump y todos sus invitados.
A sus seguidores. En el que iba.
Aquí vemos que realmente está sonando una orquesta y es que van a suceder muchas cosas a partir de este momento. Le pregunto a Pilar Vicente porque me gustaría saber cómo ha sido toda esta ceremonia, sin duda la más importante para un presidente, como es el juramento, ¿no?
Ha habido un momento que creíamos todos que se iba a adelantar Donald Trump, porque como le gusta romper las normas, sí, según totalmente. La ley americana está previsto que sea al mediodía, a las 12 hora americana, a las 6 hora española, y ha sido a las 6 y un minuto exactamente cuando ha hecho el juramento. Primero ha jurado el vicepresidente Vance, pero creo que ya tenemos...
Ya lo tenemos. Alejandro González se ha dado una prisa loca y aquí está.
John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
Se compromete a proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos.
Con la ayuda de Dios, ha rematado.
Pues ya está, es el protagonista del día, sin duda. El primer acto público fue en una iglesia episcopal, pero este es el acto central, el juramento de Donald Trump.
Fíjate que nos ha llamado la atención que primero en esta ceremonia que ha dirigido la presidenta del comité inaugural, que es una senadora por Minnesota, que se llama Amy Klobuchar, luego ha intervenido el arzobispo católico de Nueva York y después el líder evangélico Franklin Graham, que es a quien sigue Donald Trump. Entonces ha habido dos momentos de recogimiento, de oración. Después ha jurado el cargo el vicepresidente Vance. Ha sido muy bonito porque iba con sus tres hijos y una chiquitina que la tenía en brazos su madre y chupándose el dedo todo el rato.
Lo que sí hemos visto a Melania con muy elegante, vestida de blanco y negro, con un sombrero que ha impedido el que se diera en el beso tradicional entre Donald Trump y ella, ¿no?
Lo ha intentado dos ocasiones y entonces ha quedado, lo vamos a ver repetido en las imágenes, pero ha quedado un poco, no sé, así un beso
por
al aire.
Por aquí alguien dice que a lo mejor lo ha hecho aposta, ¿no? No sabemos.
No, mujer, no seas mala.
Ya, no, la elegancia marcaba
fantástico.
Esto.
Fantástica, va fantástica.
Y muy elegante, pero realmente es que el sombrero impedía el beso.
Totalmente, y ha sido un beso al aire.
Un beso al aire.
Con una sonrisa de estas, no heladora, bueno, no sé si de heladora, fría, el matiz. Bueno, hace mucho frío hoy en Washington.
Claro, tanto frío que este juramento no se ha hecho como es tradicional. Hacía 40 años que no se hacía en el interior del Capitolio, pero ha sido así porque dicen el frío.
El frío, eso dicen, una ola de frío. Habían vendido más de 200.000 entradas. En la sala donde se ha hecho el juramento solo caben 600. Y se han habilitado otras salas con pantallas gigantes para poder ver el juramento dentro del Capitolio. Imagínate la cantidad de invitados que había ahí, sobre todo los magnates de las tecnológicas, que ha llamado muchísimo la atención, y todos los líderes de la ultraderecha mundial que ahí
pues
están.
Él está en este discurso tan importante, es en el que va marcando cuál va a ser su estrategia. Dice que América lo primero, America first, y además está diciendo que va a proteger la soberanía de los Estados Unidos frente a todo. Bueno, enseguida se lo seguiremos contando a ustedes. Recuerdo que realmente los discursos de los presidentes van quedando siempre para la historia. ¿Sí? Veremos cuál es la frase que se queda de este discurso del 47 presidente
era,
de los Estados
la
Unidos.
La era dorada de Estados Unidos comienza justo ahora. A partir de este día nuestro país va a florecer.
Bueno, pues
acabo de decir.
Pues Pilar Vicente, muchas gracias. Son las 6 y 11 minutos de la tarde. Vamos a seguir con cuestiones que afectan aquí en nuestro país y hoy nos acercamos a una triste realidad a raíz de una noticia ocurrida este fin de semana. Hay que decir que un conductor de autobús ha evitado una agresión sexual a una menor. Se lo contamos inmediatamente. Para eso apelamos a nuestra compañera Mónica González. Saludos, Mónica. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Pues contemos qué es lo que ha ocurrido. Realmente un conductor de la MT de Valencia ha abortado algo que parecía una agresión segura, ¿no?
Sí, una agresión sexual además a una niña de 15 años. Esto ocurrió en la tarde de ayer domingo, hacia las 6 de la tarde, entre las pedanías valencianas de Pinedo y Castellar. De repente una niña de 15 años se sube al autobús de la línea 23, de esa última parada de Pinedo. La adolescente pues estaba muy alterada, Nieve, se sentó, además estaba como rarísima, medio llorando, se sentó además justo detrás del conductor y entonces el conductor lo que hizo fue advertir que la menor no se encontraba nada bien. Se empezó a vislumbrar que esta niña algo le estaba ocurriendo. El conductor siguió el itinerario hacia Castellar, como digo, siempre muy pendiente de ella, y eso fue declaración tanto del conductor como después de la menor. Y durante el recorrido, que es un recorrido un poco complicado porque hay varias curvas, hay que atravesar la autovía del Saler, etcétera, etcétera, una zona además de una especie de paso y demás. De repente, en una de las paradas, en dirección Castellar, tres tipos aparecen corriendo, cruzando la autovía por la pasarela de arriba y llegan a la parada, se suben delante al autobús, se suben al autobús sin pagar, por cierto, y en ese momento comienza la primera trifulca. Se enfrentan al conductor porque, como digo, estos tres individuos no quieren pagar el billete. Lo segundo que ocurre es que ocupan diferentes asientos alrededor de esta menor. La menor comienza a convulsionar, es decir, comienza a sentirse aterrada, y en ese momento es cuando la menor lo que hace es pedir ayuda al conductor. Se acerca al conductor y le dice lo que le ha ocurrido, que es que estos tres tíos la venían persiguiendo y que la habían intentado agredir sexualmente minutos antes. Es decir, hasta el momento en el que se suben los tres individuos no cuenta nada a nadie, pero en cuanto se siente acorralada, digamos, físicamente, Nieves, lo que hace la chica
es hablar, es pedir ayuda.
Y eso es. Eso
¿Y qué hizo el conductor, Mónica?
Bueno, pues lo que hizo fue activar lo que se llama el protocolo de agresiones de MT, evidentemente de la empresa municipal de transportes. Lo que él hizo fue alertar primeramente al centro de control de esta compañía. La propia MT es la que se encarga, además de llamar directamente a las autoridades. Él cuenta lo que está ocurriendo, pide ayuda a la policía, y mientras que llega la policía, en este caso la policía local, la Guardia Civil, porque esto ocurre en medio de dos pedanías, no en la ciudad valenciana, lo que hace es bloquear por completo las puertas del autobús para que no suba ni baje ningún pasaje. Y sobre todo hay algo importante, que lo que hizo bloqueando las puertas fue evitar e impedir que los malhechores, estos delincuentes, estos presuntos agresores sexuales, se escapasen antes de que llegasen las autoridades, que es lo que pretendían. Entonces, ¿qué hizo el conductor? No dudó en enfrentarse a estos tres individuos. Dejó claro que nadie se iba a bajar, y menos ellos. Les dejó claro también que no se acercasen a la menor. De hecho, no dudó en protegerla físicamente, es decir, arroparla incluso físicamente. También había incluso otros usuarios dentro del autobús. Y fíjate, Nieves, siempre yo echo un poco la bronca a los testigos silenciosos. Sí. Y señalo y denuncio mucho este tema, ¿no? Pero porque son personas que presencian los delitos y luego
se
no hacen
quedan
nada.
Como si no vieran ni escucharan nada, ¿no? Pero ocasión han actuado, ¿no?
En esta ocasión han actuado cinco pasajeros, se pusieron al lado tanto del conductor como de la niña, arroparon a la niña, impidieron que estos tres indeseables se acercasen a ella. La tensión, imaginémonos, tremendísima dentro del autobús, pero aguantaron el tipo, todos los que estaban dentro del autobús, hasta que llegaron varias patrullas, tanto de la policía local como de la Guardia Civil.
Caray, o sea que realmente se activó el plan, ¿no? Este plan contra las agresiones sexuales. ¿Y qué hicieron los agentes cuando llegaron? ¿Les detuvieron?
Efectivamente, cuando llegan las patrullas de policía local y Guardia Civil, lo primero que hacen es separar, bajar a estos individuos, a estos tres presuntos agresores sexuales, los separan de la niña y del resto del pasaje. El chofer, el conductor, cuenta lo que ha pasado, la niña también, y entonces la Guardia Civil procede a la detención de estos tres individuos. Después lo que se hace, y esto es una cosa generalizada y ahora contaremos un poquito más ampliamente, avisaron a los padres de esta menor, que como digo, tiene 15 años, y le contaron lo que estaba viviendo esta niña para que se personasen a buscarla en el lugar donde se encontraba en ese momento. La niña en ningún momento, Nieves, se despegó del conductor, es decir, fue como su ángel de la guarda, como su ángel guardián, y el conductor, junto con un inspector y varios agentes de la policía local, esperaron a que llegasen los padres. Y por otro lado, como digo, los tres hombres fueron detenidos y llevados, en este caso, a la comandancia de la Guardia Civil de Valencia.
Imagino que serían puestos en libertad, puesto que no había ocurrido, se había impedido la agresión, pero seguramente tendrán medidas cautelares, no poderse acercar a la niña, ¿no?
Efectivamente, es decir, al final el juzgado de instrucción que estaba de guardia en el día de ayer, cuando pasan hoy a disposición judicial, lo que hace es decretar unas medidas de orden de alejamiento, prohibición de comunicación y de acercamiento a la menor. Por suerte no llegaron a consumir esa agresión sexual, esa violencia sexual, la niña sí, logró escapar y subirse a ese autobús, efectivamente, y sobre todo es verdad que no pide ayuda de inmediato, pero cuando ya ve el peligro es cuando ella salta, pide ayuda al conductor y el conductor, evidentemente, lo que hace es ayudar y proteger a esa menor.
Claro, menos mal que llegó el autobús en ese justo momento,
A las 6 de la tarde, que ya es verdad que es una hora, que fíjate que ahora son las 6:18, que está atardeciendo, que está como medio de noche ya, por lo menos en Madrid, en Valencia, atardece un poquito antes porque están evidentemente más al este, pero no me quiero ni imaginar a esta niña huyendo a la carrera. Hablamos de una zona, Nieves, que es como si dijésemos donde está ahora mismo, está la radio, ¿no? En unas poblaciones alejadas, lejos, donde no hay nada alrededor, donde solamente pasa el autobús cada media hora y de repente ve el milagro, que es el autobús acercarse para ella subir rápidamente. Lo que no se esperaba el conductor, y así lo dijo, fue que la conmoción que tenía la niña y esa manera en la que ella se sentía como nerviosa y demás fuese motivado porque la iban persiguiendo. Él comprende cuando suben estos tres individuos de muy malas formas y sin pagar el billete que ahí había gato encerrado y sobre todo cuando la niña ya le pide ayuda, claro.
Claro. Fíjate que esto le podría haber ocurrido a cualquier adolescente en cualquier punto. Vamos a decir, esto no ocurre solo en Valencia, puede ocurrir en cualquier ciudad, pueblo. A mí me gustaría saber si existen estos protocolos para detectar casos de violencia sexual. Y si nos lo puedes detallar, ¿no?
Sí, por supuesto, Nieves. Estos protocolos están en ciudades, aparte de como Valencia, Vitoria, San Sebastián, Palma de Mallorca y también aquí, en la ciudad de Madrid, por suerte, tenemos también activado este protocolo dentro del servicio de municipal de transportes, que en este caso hablamos de los autobuses. Hablamos de que es un protocolo que se dedica a detectar casos de violencia sexual entre los usuarios, es decir, sobre todo las niñas, las mujeres, cuando se sienten acosadas, agredidas sexualmente o acosadas dentro del autobús, en este caso lo pueden comunicar, evidentemente. Y ese protocolo lo que hace es activarse, detectarlo, comunicarlo al personal y a los responsables de la entidad, en este caso de la empresa de autobuses, que estos posteriormente lo que hacen es denunciarlo ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En el caso de Valencia, incluso tienen un teléfono habilitado de asistencia específico para que las víctimas notifiquen directamente de forma rápida la agresión, pero en el caso, por ejemplo, de Madrid, como en otras ciudades que acabo de comentar, con recurrir al personal de conducción de autobuses en ese momento, tienen ya ellos, además el personal de la compañía tienen pautas concretas para prestar asistencia a quienes hayan sufrido algún tipo de agresión de esta clase. Al final, Nieves, se trata de mejorar la seguridad de las usuarias, de garantizar los autobuses municipales al final sean seguros para todo tipo de personas, porque evidentemente el transporte público trata a todo el mundo por igual y evidentemente los valores que hay son de igualdad, respeto y dignidad. Entonces, la responsabilidad que tiene la EMT de garantizar por todos los medios y con todos los medios que no se produzca ningún tipo de violencia sexual durante la utilización del servicio público es intachable, y yo creo que es además llevan haciéndolo durante muchísimos años. Hay que decir que, por ejemplo, si la, entre las pautas que se pueden seguir, por ejemplo, si la víctima, una mujer, ¿no?, una niña, se siente coaccionada, acosada, agredida dentro de un autobús, lo que puede hacer es dar la voz de alarma al conductor o a la conductora, que también hay conductoras en los servicios de autobuses, que dará la voz de alarma primero a la central del autobús y después, evidentemente, a cualquier organismo, policía local, nacional, guardia civil, para que intervenga. Pero imaginémonos que la víctima, como le ha pasado a esta niña, no dice nada. No dice nada por miedo. Si se da cuenta, el conductor va a activar directamente ese protocolo. De hecho, claro, en todos los autobuses hay un pulsador que se llama el pisón de emergencia, que cuando lo pulsa, tanto si ve algún tipo de delito dentro del autobús, como si él, por ejemplo, a veces han dado...
Sí, tiene algún problema,
agresión,
¿no?
Sí, o tienen agresiones ellos, se sienten agredidos o coaccionados, o hay algún tipo de agresión dentro del autobús hacia también el propio conductor o conductora, si activan ese pulsador o pisón de emergencia, es el que avisa directamente a la central de autobuses, que además lo que hace es llamar automáticamente a la policía. ¿Qué ocurre también? Que también puede bloquear las puertas, como ocurrió con el conductor de Valencia, y lo que hace es evitar que los implicados, los delincuentes, los agresores, se puedan escapar.
Claro,
¿vale?
Si la niña hubiera contado algo, seguramente esos tres individuos no hubieran subido al autobús.
Efectivamente, es decir, no les hubiese permitido entrar. O a lo mejor lo bueno que hizo, fíjate, al final, si les permites entrar y no les dejas salir, allí fueron detenidos, porque detener a tres individuos a esas horas de la noche con la descripción física de a lo mejor de la menor, igual se hubiese costado mucho más a la Guardia Civil encontrarlos. Por lo tanto, al final, fíjate, no salió del todo mal el hecho de que estos individuos la persiguiesen, estos desaprensivos, porque es que hay que imaginarse la situación a las 6 de la tarde persiguiéndote tres tíos mayores de edad para intentar agredirte sexualmente. Y luego, si ni la víctima ni el conductor hacen nada, porque el conductor no se percata, y nosotros como usuarios, yo como usuaria, tú, cualquier oyente de Madrid Directo,
me quedo, claro, voy en lo mío y no hago nada por empatizar con lo que está sucediendo en el autobús, ¿no? Pues probablemente esta niña, en fin, no sé qué hubiera pasado, porque estaban en la determinación de llevársela de allí, ¿no?
Totalmente.
Y agredirla sexualmente. Cámaras, por lo general, también son un seguro de vida en cada viaje. Volvemos a hablar del autobús, Mónica.
Del autobús, sí. Mira, en Madrid hay cerca de 9.000 cámaras repartidas en los más de 2.000 autobuses que tiene la EMT en este momento. Hablamos de que el sistema de videovigilancia tiene, por lo menos en cada autobús, 4 cámaras, y en algunos que son articulados, es decir, que tienen, pues son más grandes, tienen incluso alguno más que permite grabar en los rincones. ¿Qué ocurre con estas cámaras que pueden salvar vidas? Que almacenan en la memoria todo lo que ocurre desde una semana hasta un mes. Es decir, dependiendo también si hay orden judicial de por medio, hay veces que no se deberían de borrar. Esto ocurre con emergencias sanitarias, que puedes, como digo, pulsar ese botón de emergencia y que activa automáticamente esa central de receptora de alarmas. Luego también, evidentemente, funciona y se descargan las imágenes por Wi-Fi, y todo esto ayuda mucho a la policía y a nivel judicial a la hora de, por ejemplo, si hay un robo dentro de un autobús, si hay una agresión, si hay amenazas, si hay vejaciones. Es cierto que el audio no tiene micrófonos, porque por la ley de protección de datos, algo curioso que yo no sabía hasta que estaba haciendo el guión para esta tarde, yo no sabía que no se grababan los sonidos de las imágenes de los autobuses, precisamente por esa protección de datos de la legislación, pero sí la imagen, y eso permite a la policía dar directamente con los agresores o con los delincuentes para poderlos detener.
Claro.
¿Qué ocurre? Que, como digo, estas cámaras se llevan además en Madrid desde el año 2000, si me recuerdo, hace ya 15 años, es decir, hace muchísimos más años de los que esperábamos. 2010 ya tienen cámaras los autobuses, por lo tanto, gracias a esas cámaras se han podido detener a cientos de personas que han cometido un delito dentro del autobús de Madrid, los autobuses de Madrid.
Claro, ya por último sí que podemos decir que las mujeres, las usuarias, en la noche pueden pedir que las deje el autobús en un punto, aunque no haya parada, lo más próximo a su casa, ¿no?
Eso, se llaman lo que se llaman paradas violetas. Son paradas que tú como usuaria femenina, durante las líneas nocturnas de autobús, puedes pedirle al conductor o a la conductora que te deje más próximo a tu vivienda que no en la parada que a lo mejor te pilla más lejos. ¿Por qué? Porque es una noche cerrada, porque es muy tarde, porque tienes miedo y para evitar precisamente pues, las agresiones y el acoso, la persecución a las mujeres, ¿no? Yo creo que es una medida que lleva años también en Madrid, en otras ciudades como Valencia, Vitoria, San Sebastián, Palma de Mallorca, y que lo que se pretende es al final una reivindicación más de los derechos de la mujer, ¿no? Para que salgamos al final, Nieves, tranquilas a casa sin tener el miedo y el terror de que te puedan hacer algo por el camino.
Exacto. Pues Mónica, muchísimas gracias. Me parece muy oportuno el habernos enterado de lo que ha ocurrido este fin de semana, de ese intento de agresión a una menor dentro de un autobús y que el propio conductor de autobús haya activado todo este plan contra la agresión de mujeres. Pues te mando un abrazo fuerte, Mónica.
Abrazo,
gracias.
Nieves, gracias.
Saludos. Seguimos a las 6:27 de la tarde. Hacemos un alto y nos ponemos a pasear por Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues dispuestos a pasear por Madrid y hoy además conmemoramos el nacimiento del rey al que la historia ha considerado el mejor alcalde de Madrid. Así que queremos destacar la importancia de Carlos III en la historia de Madrid y del emblemático monumento que encargó levantar. Me refiero a la Puerta de Alcalá, donde se encuentra allí ya Pilar Rivera y Yaiza Hernán Gómez. Así que a las dos, bienvenidas. Pilar, adelante. Hola, hola, Pilar. ¿Por qué no te escuchamos?
Puerta Real.
Ahí estamos, ahí
sí,
estamos.
Sí, ahora me escucháis,
ahora sí,
me escucháis.
Ahora sí.
Bueno, pues decía, os saludo desde la Puerta Real más importante de acceso a Madrid, la Puerta de Alcalá, el conocido como primer arco del triunfo de Europa tras finalizar el Imperio Romano. Fue construida, fue terminada, fue inaugurada en 1778 bajo la estrecha petición del rey Carlos III, un monarca reformista, un monarca ilustrado, un monarca implicado en la vida de Madrid. Y muchos saben de Carlos III y de la Puerta de Alcalá, Victoria Sanstede y Blanca Mora, ambas son arquitectas de la Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid. Victoria, Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y además, Nieves, fíjate, son las autoras de que la Puerta de Alcalá luzca espléndida.
Qué
Blanca.
Bien.
Ese privilegio que tenemos, fíjate qué suerte.
Claro, ¿qué es lo que más costó para realzar aún más lo que entonces, en época, fue la entrada a Madrid, donde se llegaba y donde ya Madrid daba la bienvenida a visitantes, Victoria?
Pues bueno, fue un proyecto muy exhaustivo y muy intenso, porque descubrimos que tras una campaña importante de estudios previos, el monumento estaba más deteriorado de lo que pensábamos. Entonces, la verdad es que se ha hecho un trabajo integral con un equipo multidisciplinar muy amplio, en el cual hemos intervenido restauradores, por supuesto, arquitectos, pero también químicos, ingenieros que han calculado las estructuras y demás. Entonces, el mayor reto, bueno, ha sido, para empezar, devolverle la integridad estructural, porque teníamos miedo por los grandes grupos escultóricos de cubierta, que son muy grandes y pesados, que si recordáis se tuvieron que sujetar con unas grandes torres estructurales de andamio para poder trabajar en ellos. Pero ha sido una intervención desde todos los puntos de vista. Se trató la piedra, la cubierta, los grupos escultóricos.
Bueno, Blanca, me contabais que, claro, la Puerta de Alcalá ahora mismo está en mitad del tráfico, la polución, y me decíais también del polen y las aves del retiro, que esto sin duda deterioran, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. La verdad es que está en un lugar emblemático, muy visible para todos y muy a mano de todo el mundo, pero eso quiere decir también que está, ¿no?, de todos los agentes contaminantes que le pueden afectar, ¿no? Entonces también no solamente la contaminación atmosférica, sino también pues la cantidad de semillas y polen que venían y detritus de aves que están alrededor del retiro.
Carlos III llegó a Madrid de Nápoles, nunca pensó que iba a ser rey de España porque no le tocaba, simplemente bueno, fue el azar y dijo, Madrid tiene que tener una puerta, en fin, iba a decir como Dios manda, pero seguro que en aquella época lo dirían, pero acorde con un Madrid que él convirtió en una gran ciudad, en una ciudad moderna.
Sí, Carlos III era un rey ilustrado que tenía ya un bagaje a sus espaldas, venía de tener experiencia en Italia y quería reformar el reino desde muchos puntos de vista, y a Madrid le tocó tanto a muchos niveles, pero también de embellecimiento de la ciudad y de hacerla funcionar como una capital europea a la cabeza de lo que tenía que ser el reino.
Blanca, brevemente, que luego seguiremos contando la historia de la Puerta de Alcalá. Además hay un plan de mantenimiento para no encontrarse la puerta pues en un deterioro que lleve a muchos meses de obras.
Sí, por supuesto. Durante la obra nos dimos cuenta de que era necesario implementar un plan de mantenimiento muy exhaustivo. Entonces, de hecho, mira, próximamente, en unas semanas, vamos a tener que hacer una inspección con cesta, varios equipos. Estamos preparando la inspección ya en los despachos, digamos, con varias reuniones, coordinando a todos los que tienen que subir, cada uno a mirar alguna cosa, ¿no? Porque tenemos una monitorización también puesta, tenemos que revisar también cómo está la monitorización, la línea de vida, cómo está el plomo, cómo está la piedra, todos esos elementos, ¿no?
Y que siga luciendo así de espléndida y que los madrileños y los visitantes sigan disfrutando de ella. Luego vamos a escuchar, Nieves, los comentarios de los madrileños con los que ha hablado nuestra compañera Yaiza, que se acercan hasta aquí, y seguiremos rascando en la historia de la Puerta de Alcalá.
Muy bien, pues gracias Victoria, gracias Blanca, gracias Pilar Rivera. Enseguida regresamos, pero ahora vamos con nuestro arquitecto también de cabecera, Elu Moreno, para que nos hable precisamente de la Puerta de Alcalá desde ese otro punto de vista. Así que, Elu, saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hoy somos mayoría los arquitectos, ¿eh?
Hoy vamos, estáis estáis en mayoría. Oye, Elu, cuéntame, porque no fue la primera Puerta de Alcalá, ¿no, Elu?
Claro.
De la que estamos hablando.
Esta es la más conocida, con esa canción que oíamos de fondo y por ser la última, pero es verdad que había habido unas cuantas antes. Vamos a hacer un pequeño repaso de de cómo hemos llegado hasta esta que todos conocemos. Y bueno, pues nos tendremos que remontar al siglo XVI, a 1580,
¿sí?,
que es donde tenemos la primera referencia con esa cerca de Felipe II, y teníamos una puerta que servía como punto de cierre de la población. Es decir, no era una puerta, digamos, como la que podemos ver ahora, era simplemente pues un postigo, que se llamaba también entonces, y estaba, de hecho, no donde tenemos la de ahora, sino mucho más cerquita del centro de Madrid, es decir, en la intersección entre Alcalá y lo que es la calle Barquillo. Y a esa primera puerta, además, la llamaron la Puerta de la Peste de la calle de Alcalá, y es que coincidió con la epidemia de peste de aquella época. Luego ya, si avanzamos un poquito, ya casi cambiando el siglo, en 1599, tenemos la primera puerta como tal, que se adelantó un poquito, porque ahí ya sí que la tenemos más cerca de la de ahora, no exactamente todavía, sino más o menos en la intersección con la calle Alfonso XI, pero ahí ya teníamos una primera puerta. Y esa puerta ya se utilizó, de hecho, se creó para la celebración de la entrada en la ciudad de la mujer de Felipe III, Margarita de Austria. Era toda de ladrillo, tenía un arco central y dos vanos laterales. Perdón. Ya avanzando un poquito más en el siglo XVII, en 1736...
Pero qué poco duraban las puertas, porque se derriba esta puerta, ¿no?
Sí, es que, claro, también nos encontramos con que la ciudad va creciendo. Sí. Y rápidamente pues se van sucediendo ampliaciones, también la corte se traslada a Madrid, etcétera, entonces todo va adquiriendo otra dimensión. Entonces, como decía, en 1636 se derriba esta puerta o parte de ella y se reemplaza por una estructura de ladrillo de un solo vano, es decir, se hace una puerta un poquito más sencilla. Y ya si avanzamos casi más de 100 años, nos vamos ya al 18, en 1770, se derribó esta puerta. Esto coincide un poco con la anterior, coincidía con la reforma del Palacio del Buen Retiro. En 1770 lo que se hace es que se derriba esa puerta, que habíamos dicho un poco más sencilla, porque se produjo una ampliación de la calle de Alcalá, que en aquel entonces se llamaba Camino Real de Aragón y Cataluña. Y esta se convirtió en una de las cinco puertas principales de acceso a la villa en ese momento. Uh-huh. Y como estaba contando Pilar, al final esta puerta de Alcalá adquirió más relevancia que otras, o que las otras que tenía, y se convirtió en la entrada triunfal, digamos. Cada vez que entraba un nuevo monarca, se hacía por esta puerta, y es que hay un eje muy claro desde la puerta, enfilas por la calle de Alcalá, llegas a la Puerta del Sol, y desde ahí, a través de la calle Mayor, pues llegabas al Alcázar. Entonces, de ahí que está fuera la puerta de entrada. Pero como hemos comentado, como ha comentado Pilar, cuando Carlos III llegó aquí, venido desde Nápoles, no le gustó mucho la puerta que había en ese entonces y decide derribarla para elegir una nueva que encajaba más con sus planes de mejora de la ciudad.
Bien, y habría que decir por qué se la encargan a Sabatini.
Eso es, el otro, un personaje clave
que
es Carlos III, y el otro es Sabatini, efectivamente, un arquitecto que sale mucho por aquí. Lo curioso es que ya existían tres diseños para la renovación de la puerta. Ventura Rodríguez, otro gran arquitecto de la época, había presentado cinco proyectos y Sabatini tres, todos ellos en estilo neoclásico, y todos con para una puerta del mismo tamaño, no había diferencias en eso. Pero, ¿qué pasa? Que Carlos III tenía cierta inclinación hacia Sabatini. ¿Por qué? Porque Carlos III llega a España en el 59, en 1759, pero dos años antes, cuando él era rey en Nápoles, ya había entrado a su servicio Sabatini como arquitecto en esa ciudad. Y entonces le reclama para venirse a Madrid, primero como ingeniero de infraestructuras y después como arquitecto real. Y entonces, en 1769, Carlos III elige el proyecto de Sabatini, pero lo que hace es que le dice: oye, mira, de los tres que has presentado, quiero que fusiones en una puerta dos de los tres, porque me gustan y quiero quedarme con los dos. Y por eso tenemos dos fachadas distintas.
Sí, no tiene nada que ver una con otra, ¿no?
Efectivamente. Así que nada, pues es una puerta que, como vemos, tiene mucha historia y además sirvió de inspiración para otras puertas muy muy conocidas de Europa, como puede ser la Puerta de Brandenburgo en Berlín o el propio Arco del Triunfo de París. Ah. Y lo curioso es que también contaba con cinco vanos, cinco huecos, en lugar de los tres habituales. Así que, bueno, pues como estábamos diciendo, probablemente, si no el emblema más conocido de Madrid, pues probablemente uno de los dos o tres más representativos de la ciudad.
Sí, una preciosidad, parece que te estás saludando, ¿no? Justamente a punto de llegar al Retiro, ahí aparece la puerta de Alcalá. Bueno, pues, Selu Moreno, te devolvemos a JLL. Yo regreso a la puerta de Alcalá.
Gracias.
Porque allí sigue Pilar Rivera, precisamente, y Yaiza, Hernán Gómez, contándonos más historias. Adelante, adelante, Pilar. A ver, Pilar, hola.
Y
hola,
hablaba.
¿Sí?
Hola,
ahora
buenas
sí,
tardes.
Ahora sí.
Ahora sí. Bueno, pues aquí seguimos frente a la puerta de Alcalá, el primer arco del triunfo que se construyó en toda Europa tras el final del Imperio Romano, como hemos escuchado a Elu, diseñado por el arquitecto italiano Francisco Sabatini, y que se realizó pues una mezcla de dos propuestas, más o menos. Esto no sé si fue confusión del rey o Victoria o no.
No hay documentación que nos refrende ninguna de las teorías que tenemos de por qué tiene dos importantes. Pero sí es verdad que siendo una puerta de acceso, que como comentaba el compañero ahora, tenía carácter de entrada a la ciudad, es decir, un carácter de control y arancerario, no es descabellado que tuviera dos caras diferentes, una, la cara que muestra la ciudad y corte al visitante que llega desde el exterior, y otra que es la cara que muestra a sus propios ciudadanos o como despedida al que marcha a otras zonas del reino.
Blanca, ¿qué significan las cuatro figuras de los querubines? Que están no de este lado, sino de aquel, que es por donde se entraba.
Sí, pues eso era un mensaje de Carlos III a los visitantes, ¿no? Y quería decir cuál era la moral o la ética de los habitantes de esta ciudad. Y entonces esos cuatro figuras representan las cuatro virtudes, la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia, que él quería dar un poco ese mensaje de así somos los madrileños, así nos comportamos así y bajo ese manto recibimos.
Bueno, vamos a escuchar a nuestra compañera Yaiza, que ha preguntado a los madrileños sobre la Puerta de Alcalá. Yaiza.
Muy buenas, Madrid Directo, estamos aquí en la Puerta de Alcalá y esto es lo que nos han contado los madrileños y los turistas que pasean por aquí.
No, hermosa, es un monumento conocido a nivel mundial, es precioso. No, acá nos vamos enterando a poco.
Hola, buenas, perdona que te moleste. ¿Has venido a ver la Puerta de Alcalá?
Sí.
¿Sí? ¿Te gusta? ¿De dónde eres?
De Colombia.
¿Es la primera vez que estás aquí?
Sí.
¿Y es la primera vez que ves la Puerta de Alcalá?
Sí.
¿Y sabes quién la construyó?
No.
Pues fue Carlos III. De hecho, hoy se conmemora su nacimiento.
Ok.
Nada.
Muy linda.
¿Sí? ¿Te gusta?
Sí, majestuosa.
¿Qué es lo que más te gusta? ¿Podrías decírmelo?
Como la arquitectura, ¿sabes?
Sí.
Lo que refleja con ella, muy linda.
Nada, que si os gusta, simplemente.
Ah, Lucía, pues claro, por favor.
Esto es una maravilla.
Sí. Hombre, ¿sabes quién la mandó a construir?
Felipe II, creo.
Casi. ¿Eh?
Casi, ¿quién era?
Carlos III.
Ay, bueno, vale. Un rey más o menos.
Bueno, bien. Es que hoy se conmemora su nacimiento.
Ah. Pues mira, bueno, ella sabe sobre la canción famosa de Ana Belén.
Bueno, pues casi.
Bueno, pues
casi.
Esto es lo que han respondido.
Sí,
casi.
Sí, tenemos un lío.
Esto es lo que han respondido los madrileños, sí.
Madre
y además
mía.
Es que la Puerta de Alcalá, Victoria Blanca, ha sido testigo de hechos muy relevantes a lo largo de la historia, Blanca.
Sí, sí, por supuesto. Pues primero de grandes conflictos bélicos, pues estaba en medio de la batalla, pues con la guerra civil, la guerra de la independencia. También con la invasión de los 100.000 hijos de San Luis y con el asesinato también de Eduardo Dato.
De hecho, la Puerta de Alcalá todavía muestra algunos de los resultados de las contiendas, de las guerras.
Sí, sobre todo en su cara exterior, la cara exterior en su momento, hacia el Retiro, tiene muchos impactos de proyectiles de las distintas épocas. Y esto es una pregunta que nos han hecho muy habitualmente, que si eso no se borra, no se camufla, no se maquilla, y no, porque es la historia material del monumento. Es interesante consolidarlo, pero dejar esa marca que nos recuerda a todos el devenir de la historia.
Pues Victoria Sanstede, Blanca Mora, arquitectas responsables de la restauración de la Puerta de Alcalá, de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por ilustrarnos y a esta hora de la noche, cómo luce ya la Puerta de Alcalá, Nieves,
pues
este símbolo emblemático de nuestra capital de Madrid, un monumento impresionante sin duda para madrileños y para turistas que se acercan hasta aquí, que no dejará de enamorarnos, sin duda.
Claro, pues me parece muy bonito este homenaje que habéis hecho ahí a pie de la Puerta de Alcalá con las arquitectas Victoria Blanca, muchísimas gracias. Y nosotros, si nos fijamos en la letra de esta canción, sabemos que Carlos III estaba por ahí. Adiós, adiós.
Le dijo a su lacayo, ahí está. La Puerta de Alcalá, ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá.
Bueno, pues ya que estamos con música, ¿qué tal si le dedicamos el final del programa a las noticias con sonido? Hoy las miradas están puestas en Estados Unidos. Luis Gutiérrez Serantes, muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Nieve, por supuesto. Y la noticia está en los Estados Unidos, en el Capitolio de la ciudad de Washington,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues su 47º presidente Donald Trump ha jurado ya.
Sí, y lo ha hecho así con estas palabras. Vamos a escuchar las palabras de Donald Trump. Ahí están.
Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
Está jurando su cargo, así que hoy nosotros, Noticias con Sonido, con la visión del juramento, ¿no?, de Donald Trump.
Claro, claro que sí, pero además esta fecha no solo marca el inicio de una nueva administración, coincide además con el día de Martin Luther King, un recordatorio de los ideales de igualdad y justicia, día festivo en los Estados Unidos y que coincide con el tercer lunes de cada mes de enero.
Bien. Mira. Village People, ahí estamos, claro, empezamos con ellos. Pues grupo americano, sí, donde los haya.
Claro, este grupo actuó junto a otros artistas en el Capital One Arena ayer domingo para celebrar la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Uh-huh. Mira, hoy vamos a dejar la política a un lado.
Muy bien, ¿vale? Me parece muy bien.
Y nos vamos a la música, nos vamos a entender la música. Sí, y además a la música que se ha escuchado en las distintas campañas electorales de los distintos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos a lo largo de la historia. Empezamos con el segundo presidente,
venga,
John Adams, presidente entre los años 1797 y 1801. Fue abogado, diplomático, político y líder del movimiento por la independencia de los Estados Unidos. Ayudó a Thomas Jefferson en la redacción de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776. Bueno, y ahí está Lincoln, ¿no?
Bien.
Espérate un momentito.
No, porque durante su campaña electoral sonaba siempre una canción de Adams y Liberty, ¿no?
Exactamente. Espera, que es que le había dado yo aquí la vuelta al guión. Bueno, vamos a escuchar.
Vamos a escuchar. Overshadow our land. Its bolts could not rend freedom's temple asunder. For unmoved at the portal would George Washington stand and repulse with his breast the assaults of the thunder. Y esta canción además es importante, ¿no?
Se considera la primera canción de campaña electoral importante en la historia política estadounidense, ¿no? La letra es de Robert Trey Payne con la melodía "You Ain't Nikon in Heaven", ¿no? La misma melodía utilizada para el himno nacional de los Estados Unidos, ¿no? Para la bandera llena de estrellas, hecha la traducción al castellano. Bueno, ahora vamos con la música de la campaña electoral de Abraham Lincoln.
¡Ay, político, la tenemos!
Sí, también, mira, político y abogado que fue elegido como el 16º presidente de los Estados Unidos de América. Su mandato duró desde el 4 de marzo de 1861 hasta su asesinato en 1865. Lincoln lideró los Estados Unidos durante la Guerra de Secesión. Su campaña, la canción de su campaña fue Lincoln and Liberty. Hurrah for the choice of our nation. Our heroes are brave and so true. We'll go for the great reformation. For Lincoln and Liberty too. We'll go for the boy from Kentucky.
Pues esta canción que tiene también una letra muy reivindicativa, ¿no?
Sí, claro, habla del abolicionismo, uh-huh, y elige a Lincoln como hijo favorito de tres estados, Kentucky, Indiana e Illinois. Una curiosidad, la familia Hutchinson, que era un cuarteto vocal, viajó por el país cantando la canción en los mítines de campaña de Lincoln e incluso llegaron a cantar en la Casa Blanca.
Claro.
Bueno, vamos a dejar a Lincoln,
vale,
y nos vamos a la campaña electoral de Eisenhower con una curiosidad española.
Como aves precursora de primavera. En Madrid aparece las violeteras.
Hombre, doña Concha Piquer, yo creo que fue de las primeras españolas en triunfar,
sí,
en Estados Unidos.
En Estados Unidos, claro que sí. Bueno, la estamos escuchando en el cumple de La Violetera, ¿no? Que ella dio a conocer a todo el mundo, ¿no? La melodía de La Violetera fue escrita por el maestro nacido en Almería, José Padilla, uh-huh. y fue utilizada en la película, por ejemplo, Luces de la Ciudad, por Charles Chaplin en el año 1931. Chaplin no pidió permiso al maestro Padilla para ser utilizada, ¿no? La melodía, ¿no?
Directamente,
en la película.
Directamente.
Y este le puso una demanda que ganó. Padilla le puso demanda y la ganó. Y suena en un momento de la película muy bonito, ¿eh? Porque suena en esa tierna escena donde una violetera ciega, la violetera ciega, está con el vagabundo Charlot, que le hace todas las cositas bien, bonitas, ¿no?
Bien.
Pero ella se creía que era un rico hacendado y que le iba a poner dinero. Y se va el pobre Charlot hecho polvo, ¿no?
Oye, ¿qué tiene que ver el cuplé con Eisenhower?
Pues mira, pues que en 1952 Eisenhower presentó su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos utilizando la violetera como banda sonora.
¿La llegó a utilizar?
Sí, claro, claro.
Vale,
para
la
banda sonora de la campaña electoral. La violetera le dio suerte.
Sí,
mira,
señor.
Pues fue elegido el 34º presidente de los Estados Unidos, cargo que ocupó desde 1953 hasta 1961.
Bueno, dime una cosa, porque claro, yo ahora estamos viendo que cada movimiento, la canción, quién la canta, la primera que se oye, el himno de Estados Unidos, pero ¿qué canciones han sonado durante los mítines de la campaña, por ejemplo, de esta
claro,
última?
Sí, la campaña electoral 2024. ¿No?
No sé si lo tienes.
Lo tengo,
venga,
claro.
Venga, vale, pues venga, vamos a ello.
La canción elegida por la demócrata Kamala Harris para su campaña electoral fue Freedom de Beyoncé.
Bueno, también en esta canción se habla de algo fundamental, la libertad, ¿no?
Sí, que es lo que da una democracia. La democracia nos da libertad para poder decir lo que opinamos y pensamos, ¿no? Y claro, y por la que luchamos,
exacto,
la libertad, ¿no? Sin embargo, el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, eligió la canción Dios bendiga a Estados Unidos. Tomorrow all the things were gone. Work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife.
O sea, no ha habido meeting donde no haya sonado esta canción.
Siempre se arrancaban todos los mítines de Donald Trump con esta canción, con los acordes Dios bendiga a Estados Unidos del cantante de country Lee Greenwood, que por ejemplo actúa en todos los fastos, ¿no? De estas horas. En los Estados Unidos. El propio Greenwood actuó en la convención republicana de julio, días después de que Trump sobreviviera, lo recordemos, a un intento de asesinato.
Exacto.
Bueno, es una canción patriótica, realmente, ¿no? Y en el estribillo, el autor se dice orgulloso de ser estadounidense. Eso es lo que dice el estribillo, ¿no? Y ha acompañado, como digo, al presidente de la campaña de 2016, ¿eh? Y que lo llevó, claro, por primera vez a la Casa Blanca. Lo único que a mí me queda, y seguro que a todos, es que Donald Trump en su mandato tenga una mente clara, una mente clara y justa por el bien de todos, por el bien de la humanidad.
Pues él está haciendo, desde luego, este discurso que tiene tantísima importancia. Ya lo ha terminado, me parece, y entre otras cosas ha dicho que el sueño americano va a volver como nunca antes. Pero ha ido más allá, entre las muchas cosas que ha dicho, es que Estados Unidos va a ir a Marte, como ya hizo con la Luna, dice, con los astronautas de Elon Musk. Pero estamos escuchando en directo el himno.
Again, we stand, and again.
Es muy importante quien entona el himno nacional, siempre se elige a una estrella. Esta ocasión es Christopher Macchio, el responsable de cantar tras el primer discurso de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Pues bien, estamos hablando de un cantante clásico, lírico, ha recorrido el mundo entero pues con óperas y realmente hoy ya más conocido todavía, precisamente por ser el primero que canta el himno nacional en esta segunda ocasión en la que Donald Trump se erige como presidente de los Estados Unidos. Nada más, así hemos concluido. Luis Gutiérrez Serantes, gracias. Y por supuesto, gracias a todos ustedes. Mañana mucho más. Adiós, amigos.